paisaje urbano de mi tierra y su gente han forjado una rica historia que hoy es llama viva que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión para entender los sucesos y sacrificios que sus moradores pasaron para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa.
Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. Aquí estamos en Barrio Viejo a través de la XFQ en este domingo 29 de enero de el 2017. Saludos muy cordiales para todo nuestro auditorio que nos acompaña aquí en Barrio Viejo. Como siempre, dedicado a la memoria de don Arturo Rodríguez Agüero, don Jesús Morales Tapia, profesor Francisco Javier Tadei. Bienvenidos a Barrio Viejo. Allá en la mesa nos acompaña María del Carmen Figueroa. Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Isandro. Muy buenos días a todos y están esperando que lo disfruten con una rica taza de café. Que tengan un muy buen día.
Así es, mis amigos. Bueno, Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Isauro, buenos días, compañeros, y a nuestro amable auditorio, muy buenos días, en especial a Jesús Villa, que nos escucha por ahí en el Seguro Social, y al Chevo, que tengan un excelente día.
Así es, y bueno, pues, por aquí, a través de la XFQ, José Chepe Delgado, en Barrio Viejo, bienvenido, Chepe.
Buenos días, Isauro, buenos días a todo el auditorio. ¿Qué?
Cámbiate.
No funciona este, ok. Muy buenos días, amables amigos. Buenos días, Isauro, a los compañeros aquí de la mesa. Y pues me da mucho gusto estar aquí en Barrio Viejo recordando esta importante microhistoria de Cananea, pero también los usos y costumbres de nuestra gente de antaño, el diario vivir de nuestros barrios y tratando de hacer ameno, pero al mismo tiempo aprender la interesante microhistoria que tenemos aquí en toda nuestra región, en nuestro Cananea, y pues un gusto verdadero estar en esta fría mañanita de febrero, pues pudiendo saludarlos por medio de los micrófonos de la FQ.
Bien, mis amigos, Mario Bustamante Tapia, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, compañero, Isauro Jerez Rochín, gusto en saludarte, ¿qué dice, perro triplete?
Ahí andamos, y bueno, pues Águilas de Mexicali, pues son ahora los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico van a representar a México en la Serie del Caribe, que precisamente el día 1 de febrero se inicia por allá en el nuevo estadio de los Tomateros de Culiacán, de allá en Culiacán, Sinaloa.
¿Irás a estrenar hasta allá, Isauro?
A Malaya, ¿no? Ojalá Malaya, sí. Bueno,
pues alguna beca que salga por ahí. Buenos días acá los compañeros de la mesa. Muy buenos días, estimado y fino auditorio. Pues acá estamos en esta fría, porque siguen las bajas temperaturas en esta ciudad de Cananea, Sonora. Y con un gusto enorme de aquí, como decía María del Carmen, de compartir, ¿verdad? Los asuntos que esta mañana habremos de ventilar. Ya todos están acá con efemérides en mano.
Así es.
Sí, bueno, sí. Pues a lo que te traje.
A lo que te truje, Shencha, ¿no? Pues amigos, un 29 de enero de 1966, un día como hoy, pero del 66, exitosa presentación en el cine minero de la Orquesta Sinfónica del Noroeste.
Un día 30 de enero del año de 1986. ¿Me permites un momentito aquí porque aquí están demasiado pequeñas? describe la Cananea Azul como un valle del cobre, la Cuenca Azul como un valle de cobre.
Y un 31 de enero, pero de 1905, hoy hace 112 años, nos dice el viajero García y Alba, que en Cananea, por la topografía de la localidad, es muy molesto caminar, por lo que el servicio de autos de alquiler, carruajes, es muy necesario, costando entre 2.50 la hora en la parte llamada el Ronquillo. Una carreta o viaje o corte, como aquí se le llaman, cuesta 25 centavos. Y de esta parte de la población a la mesa, o viceversa, 50 centavos. Los precios son altos, pues cobraban 2 y 3 pesos diarios por cuarto y 1 peso por cada comida o sentada a la mesa. La mayoría de los restaurantes son de chinos y solo hay uno que otro mexicano.
Bien, un primero de febrero, pero del año de 1872, en Orizaba, Veracruz, también conocida como Pluviosilla, nace el profesor Ignacio Hernández y muere en esta ciudad el 15 de noviembre del año de 1948.
Muy bien, pues un 2 de febrero de 1902 se terminó la vía del ferrocarril Cananea-Naco.
Un día 3 de febrero del año de 1983 en Cuitaca. Lo que pasa es que están demasiado aquí en Cuitaca, la antigua
Lídice,
fallece el más genuino luchador campesino, señor Ramón Martín Calvo, encarcelado por luchar en contra del latifundio griego.
Y un día 3 de febrero, pero de 1983, hoy hace 34 años, en una humilde vivienda en Cuitaca, el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, en 1917, hoy hace 100 años, un día como hoy, en una revista llamada Casos y Cosas, aparece en un anuncio en el que un local de revistas de Cananea tenía a la venta los periódicos Paso del Norte, El Demócrata y también Revista de Revistas.
¿Incluimos todavía la del 5?
Sí, la del 4.
La del 4. Bueno, pues un día 4 de febrero, pero del año de 1985, una rápida e intensa nevada impide por horas el paso por la carretera. El puerto de Cananea, 1840 metros sobre el nivel del mar, impide el tráfico, dejando atrapados a una gran cantidad de vehículos.
También, amigos, nos salteamos una que es el 31 de enero de 1913. Dice, por primera vez, los trabajadores mineros solo trabajarán 8 horas. Esta huelga duró 5 días. Pero una vez platicando con Jorge Acedo Samaniego, me dijo, fíjate, en 1936 todavía estaban peleando los 5 pesos diarios. O sea, en 1913, por lo que estamos viendo aquí, trabajaron 8 horas, pero los 5 pesos que se peleaban en la huelga, pues fue todavía en 1936, no los conseguían. Yo creo los consiguieron después. Estas son las efemérides, amigos, del profesor Julio Sosa Ballesteros, y también otras que tenemos del arquitecto Javier Portillo.
Francisco Portillo y Tuarte, y aquí en 1861, hoy hace 156 años, nace en Hermosillo, Sonora, Pablo Rubio Urriolagoitia, el que fuera jefe político y comisario en Cananea. Al registrarse la histórica huelga en 1906, su hijo Armando Rubio publicó en el Imparcial en el año de 1897, cuando llegó Green, esa mina estaba intacta. Un solo hombre la cuidaba. Tampoco los expertos mineros españoles que a finales del siglo XVII exploraron la región y, por cierto, la bautizaron, encontraron nada de valor y abandonaron todos sus trabajos. Cananea moría lentamente Después de la llegada de Green, la compañía en su moderna y soberbia fundición producía 180 mil libras de cobre diariamente, dividida en dos partes, la parte alta llamada la mesa y la parte baja el ronquillo.
Bueno, pues curioseando acá las efemérides, la aportación que, como dice María del Carmen, hace a Barrio Viejo el arquitecto Francisco Portillo. Bueno, curioseando, hoy hace 36 años, dice entre paréntesis, aunque se refiere a la efeméride del pasado 30 de enero del 1981, terminaba la vida del que fuera un conocido personaje de esta ciudad, el sastre don Arturo Ledesma, que pues fue ampliamente conocido. Tuvo su taller de sastrería en la calle Tercera Oeste, número 20, en la parte baja del edificio que fuera de la logia masónica de esta ciudad. Residía en la avenida Juárez entre séptima y octava, y se le recuerda también porque era un aficionado a la cacería. ¿Tú lo conociste, Chepe, desde luego?
¿Cómo no? A don Arturo Ledesma, papá del Turro, de Carlos Ledesma.
Su presencia, ¿verdad?
Sí.
Y había otro hijo que se llamaba Renato.
Renato también.
Y las hijas.
Algunas hijas.
Muy guapas, ¿no?
Sí, una casada con el Chorizo Castro, ¿te acuerdas?
Efecto, el Chorizo Castro.
De la mayor, sí.
Sí.
Carlos Ledesma, esposo de Esther, también ahí que tenía la... Trabajó mucho en la clínica.
Ciertamente.
La clínica obrera.
Pues otra efemérides también referente a 1989, de 30 de enero, dice que terminaba la vida de un gran hombre, y se refiere a Mario Cuen Fontes, que fue jugador de béisbol. Esa, no le conocía esa faceta.
Sí.
A don Mario, ¿sí?
Sí, con don Héctor Lavandera.
Jugaba con el equipo del barrio de la estación. Y durante el gobierno, como menciona Chepe, de Héctor Lavander, ocupó el puesto de tesorero municipal. Pues grata memoria,
¿Cómo no?
Muy elogioso, don Héctor, una vez que fuimos, ¿te acuerdas, Isauro? A visitarle, a realizarle una entrevista.
Sí, cómo no.
Lo pintó de una persona honesta, ¿verdad? De pie a cabeza.
Sí.
Magnífico, y los...
Él fue tesorero municipal, me acuerdo, con Lavander.
Sí. Tenemos un saludo a don Héctor Lavander. Ayer precisamente me... habló por la vía telefónica y nos encargó un saludote con mucho gusto, don Héctor Lavander, y sigue en la lucha, sigue.
Oye,
en pie del cañón, don Héctor, y nos da mucho gusto que se reporte aquí con nosotros.
Y fíjate, la propuesta que salió de Barrio Viejo ya tuvo eco.
¿Ah, sí?
Porque, pues ya ves que el profesor Sergio Camacho nos mandó, pues, una carta diciendo, reconociendo a don Héctor su trayectoria deportiva, política, y pues de esos políticos de antaño, pues de honestidad a toda prueba, igual que el señor Mario Cuen Fontes. Y hablando con las autoridades municipales, ya está el acuerdo para, pues, en Cabildo hacer esa propuesta del profesor Sergio Camacho y su esposa Elizabeth, de reconocimiento a una de las calles de Cananea, ponerle Héctor Lavander, lo mismo, a ver si es posible hacer un reconocimiento en vida, ¿no?
Así es, y hablando de personajes, ¿no? Me comentaba el licenciado Antonio Cázares Quiroga, gerente de esta estación de radio, que ya se han comunicado aquí con él para mandar unos datos para la estatua que la pondremos por aquí, de don Pedro L. Díaz, el primero de julio.
Ah, qué bueno.
Este año, ya 80 años de la XCFQ. Y gracias, bueno, pues ya moviéndose por allá, nuestro finísimo amigo, nuestro secretario general del STIR, don Ricardo Acedo Samaniego. Y bueno, pues ya nos le pidió datos al licenciado para eso de la estatua que vamos a tener por aquí enfrente de esta estación de radio, que se merece don Pedro,
claro,
L. Díaz. Y hablando también, fíjense que es penoso que la tumba de don Pedro, su señora esposa, su hija, están completamente abandonadas completamente las tumbas. Y también lo comentaba el licenciado Antonio Cáceres, que también vamos a hacer hasta lo imposible por tener las tumbas ahí en buen estado, ¿eh? Porque se merecen claro que sí. Nuestro gran respeto, nuestra gran admiración a este gran hombre, su señora esposa, su familia, a ese gran hombre, don Pedro L. Díaz.
¿Cuántos años, fíjate nomás, nos dio esparcimiento, labor social, la XFQ, desde que se fundó, pues,
sí, sí.
En 1937, y don Pedro L. Díaz, un luchador incansable hasta que logró su objetivo, sabemos la historia de él, y muy merecido, pues mínimo ir a hacer una cooperacha, no sé qué, pero tener, pues, una persona, ponernos de acuerdo para que le dé mantenimiento constante a su tumba.
Significa, ¿no? Isauro, que entonces sí diste con el sitio de la donde reposan los restos mortales de don Pedro, porque te acuerdas cuando murió Rosalilia, me platicabas que habían tratado de localizarla y no habían dado con ella.
Sí, no dieron con ella, pues me hubieran preguntado a mí inmediatamente, yo sé dónde está, ¿no? Porque don Pedro L. Díaz para mí significa una gran oportunidad y siempre estaba
maestro,
con nosotros, un gran maestro y siempre nos dio la oportunidad de estar aquí en los micrófonos de la XFQ. Le agradezco infinitamente a este gran hombre, don Pedro L. Díaz, que una vez llego a la estación de radio y le pido la oportunidad. Claro que sí, me dijo, pero vete con aquel que está allá. Y era don Pepe Murrieta. Él te va a enseñar, él te va a decir. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Es un gran agradecimiento, todo el tiempo lo he dicho, don Pedro L. Díaz, una gran persona.
Así como tú también le pediste la oportunidad, su servidor también se acercó a solicitarle, ¿verdad?, esa oportunidad. Me dijo que no, que ya había muchos. Entonces yo le dije, pues, ¿dónde vives? No, pues aquí, le dije, soy hijo de fulano de tal. Por ahí hubieras empezado, me dijo. Ya sabes que tenía un estilo así para hablar.
Sí.
Mañana preséntate ahí.
No, muchas anécdotas, indudablemente. Una gran persona.
Muy bien, pues también aquí de las efemérides del arquitecto Francisco Javier Portillo, dice aquí, en 1905, hace 116 años, precisamente un 30 de enero, nació don Saturnino Campoy en las Chinacas, municipio de Chinipas, Chihuahua. Se casó con Rafaela Mendoza y procreó a Saturnino, Lidia, Olga, Héctor, Celso y Rafaela. Nina, ¿no?, que le decían Nina Campoy, quienes son cananenses, pues don Sat se estableció definitivamente en este mineral, en donde fue un alto empleado de Compañía Americana de las 4C, en el área administrativa, en la expropiación del latifundio Green, la compañía lo nombra intermediario para consolidar la idea de que estas invasiones constituían una alteración del orden social. Falleció el 18 de mayo de 1959 en esta ciudad, a la que le cantó en sus poemas y plasmados en el libro Ensayos Poéticos.
Toda una figura en Hermosillo. Existe una gran avenida precisamente que lleva el nombre de
Saturnino Campoy.
Este hombre vivía ahí en la calle, es la sexta, ¿no?
Sí.
Sexta y Avenida Sonora, en la casona esa de
esa casona de los pisos. Que fue consulado también. Fue consulado, sí, americano aquí en Cananea, ¿eh?
Sí. Joven
de
54 años.
Sí.
Y tenía, me recuerdo, en la parte trasera de la casa una gran antena, porque era muy era radioaficionado, como lo fue don Jesús Cañedo. Aquellos entonces estaba en auge, pues, el asunto de las comunicaciones. Entonces, aparte de las estaciones de radio que existían, individuos en lo particular tenían equipo y montaron una antena. Esa antena, pues, llamaba mucho la atención porque era bastante grande. Después ya, parece ser que fue donada a la Universidad de Sonora. Don Saturnino Campoy, sus versos ahí en el libro del licenciado Francisco Córdoba Romero, se incluye uno de sus trabajos, y tiene varias poesías, y pues le canta precisamente a Cananea, hace un extrañamiento porque esta ciudad que le ha dado tanto a la nación, ha sido tan parca la nación en darle a Cananea lo que se merece. Bueno, originario de Chinipas, Chihuahua, don Saturnino. Ahorita, María del Carmen, que estabas allí leyendo acerca de que, de don Pablo Rubio, ¿no? Acerca de que su hijo Armando Rubio publicó, pero no solamente publicó en El Imparcial, también publicó en forma de libro, que un servidor tiene un libro sobre Cananea. Está mucho, muy interesante. Es que está muy controvertido, porque pues pone ahí a Pablo Rubio de protector, de gran amigazo, de Vaca Calderón, y de todos ellos. Verdaderamente que es un libro que pues merece la pena leerse, pero es algo completamente diferente a la historia que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? A conocer.
De hecho vi el comentario ahí que hay cosas, o sea, que no concuerdan un poquito, pero él inicia diciendo que promete despegarse de del gran amor que le tenía a su padre para poder hablar. Él estaba hablando como su hijo, entonces pues le puso mucho más quizás del amor que él tenía, sí, que lo que realmente pues fue en mucho de la historia. Pues hubo un pequeño cambio, pues, se menciona eso, ¿no?
Pues más que pequeño cambio, hay todo un abismo en la concepción que nosotros teníamos de los hechos de la huelga de 1906. Verdaderamente es, dice uno, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué tiene este punto de vista? ¿Estará imaginándose, estará dejando llevar por la subjetividad? Sí, ¿verdad? Porque verdaderamente es asombroso la manera en que pinta a Cananea desde la llegada de don Pablo Rubio, que fue a un hotel, que pues tenía el predominio Mr. Green, y que se le niega la entrada por ser mexicano, ¿no? Como se le niega a veces allá en Álamos a los que van, hay hoteles que solamente a los norteamericanos rentan. Entonces aquí le dice ahí en el libro ese que le dicen, no, aquí solamente es para norteamericanos, ¿no? Y bien, te lo recomiendo. Vale la pena, porque nos presenta otra fase, otra dimensión, otro punto de vista completa, diametralmente diferente a como se nos ha pintado la historia de los orígenes de Cananea, y sobre todo de la gran huelga de que tuvo verificación en esta ciudad el 1 de junio de 1906.
Bueno, pues también aquí tenemos otra, dice, un 1 de febrero de 1985, hoy hace 32 años, dice el arquitecto Francisco Portillo, en un día con un duro clima de mucho frío y nieve, siendo gobernador del estado el doctor Samuel Ocaña García y presidente municipal de Cananea, el señor Rafael Carrillo Monzón, se inauguró la Biblioteca Buenavista del Cobre, ubicada en la avenida Obregón, contando con la presencia de varias personalidades como Emilio Ocampo, representando a la compañía minera, y Margarita Sepúlveda Amor, por parte del gobierno federal. La biblioteca forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas y su colección es la número 707.
Pues es un centro de cultura que ha prestado excelentes servicios a la comunidad local, fundamentalmente al sector de los estudiantes, ¿no? Estaba rotada la biblioteca, vaya que sí merece ese nombre, porque hay otras que se han extinguido por sí mismas, ¿no? Al no haber nueva dotación de material bibliográfico, y desde luego con la conducción de Josefa, ¿verdad? Josefa Isabel Rojas, licenciada en letras hispánicas, es una persona altamente calificada para conducir, ¿verdad? Administrar pues esta biblioteca. Por cierto, hace tiempo que no leemos algo emanado de su puño y letra, ¿no? Alguna de sus composiciones, porque tiene dos que tres libros, ¿no? Tiene algún acopio de poesías, de poemas, ¿no? Sí, ¿cuál es poesía de ella te gusta precisamente?
Pues hay muchas, lo que pasa es que en algunos casos pues son pequeños fragmentitos, sí, los que escriben, ¿no? Uh-huh. Que por cierto muy así, muy, muy, muy llegadores, muy, sí, la verdad que sí, ahorita le voy a mencionar uno.
Y precisamente va a tener este mes de febrero aniversario, ¿no?
Y la presentación del libro, y usted que sea a través de ahí.
Bueno, pues sí, Chepe, pues que salga bien eso.
Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Regresamos aquí en Barrio Viejo.
Cachito, cachito. Atención. Mientras tus hijos aprenden, tú trabajas tranquila. Eres madre trabajadora y tienes seguro social. Tienes niños entre 43 días y 4 años. Si es así, tienes derecho a servicio de guardería totalmente gratuito. Personal especializado en el cuidado y educación de tus hijos. Alimentación especial y balanceada. Cumplimos con las normas de seguridad establecidas. Niños más independientes, más sociables y más creativos. Guardería Michi. Aquí estamos en Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara sin número. Teléfono 33-219-11. Aprovecha tu servicio de guardería del Seguro Social. Es totalmente gratuito. Cachito,
cachito, cachito. Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
Bien, continuamos en Barrio Viejo a través de la XFQ. Nos vamos a pasar a lo que es los barrios.
Ah, ¿de una vez?
Sí, de una vez. Vamos con los barrios. Son muchos, ¿no? Son bastantes.
Pues vamos a continuar con los barrios. Dejamos algunas efemérides pendientes, ¿no? Del arquitecto Portillo. Entonces.
Si quieren, sigan. No problema. Si quieren, sigan con las efemérides.
A ver, María Carmen.
Una pequeña semblanza que escribió aquí este señor, muy respetado y recordado, Jesús Morales Tapias, de quien fuera presidente municipal, Héctor Lavander León. Dice, Héctor desde muy joven ingresó a las filas de los mineros y fue un obrero más del departamento del taller eléctrico del Ronquillo. Años después fue llevado al departamento de concentradora con la misma categoría. En la lucha intersindical del año de 1968 comenzó a destacar entre sus compañeros y en el año de 1970 pasó a ocupar el puesto de secretario general local de la sección 65. Durante su administración en aquel comité se construyó la capilla ardiente, ese importante servicio que tanto ha ayudado a los mineros. Se construyó el estadio de béisbol Mártires de 1906 y, o sea, no es tanto que se haya, yo creo que se fue, que se reparó, bueno, que se haya reparado, aquí lo señalé, lo encerré, ¿no? Aunque también en el mismo periodo apareció el problema de la cooperativa cuando los empleados se fueron a una larga huelga provocada por la CTM del Estado Sonora, movimiento que llevó poco a poco a la debacle de esa institución. Aprovechando, pues nada más para comentar, su periodo presidencial fue en el año de 1976-1979.
Bien, pues ya que andan por el campo de las todavía, estamos engranados ahí en las efemérides, porque bien valen la pena, ¿eh? Por ejemplo, acá tenemos que un 30 de enero, pero del año de 1991, hace 26 años falleció don Luis de la Fuente Contreras, que trabajó en la concentradora vieja, en donde él era uno de los operarios de los molinos. Luis fue hermano de aquellos grandes beisbolistas de Cananea, Manuel y Alfonso de la Fuente, y todos jugaron en la Liga de Sonora, y que inicialmente tuvo su primera etapa en la década de los 40 con una liga amateur, pero en 1950 arrancó su primera temporada de manera profesional. Bueno, pues Luis de la Fuente, hermano de
Manuel, le decían el Sambo de la Fuente.
Ah, precisamente, sí, ¿no?
Allí vivía en el callejón atrás
Hidalgo,
del
Diego Hidalgo.
No,
un lado del molino de Fukuy, ¿no?
A un lado del molino, exactamente.
Callejón Allende,
¿sabes? Papá del Huicho de la Fuente, pues que estuvo conmigo en la escuela, está por allá en una de las minas de, no sé si Zacatecas.
Isabel se llama una de sus hijas.
Una
también,
de sus,
¿no?,
hijas.
Que sí. Se casó con el doctor
de Cota.
¿Verdad?
Con el Leano, doctor Cota. ¿No?
Sí, y Lupita.
Y también me parece muy importante que dice aquí, mira, 2 de febrero. En 1927, dice el arquitecto, hoy hace 90 años queda unida la ciudad de Cananea con el tren de Nogales, Guadalajara y la Ciudad de México. O sea, la famosa bala que conocimos después, ¿no? Quedando desde entonces conectada la frontal del remoto oeste de México con la capital de la República Mexicana. Esta línea cambió su razón social a Ferrocarril Sud Pacífico de México como subsidiaria del Ferrocarril Southern Pacific de Estados Unidos.
No sé si tuve un lapsus mental, pero pasaron la referente al fallecimiento del señor Francisco Portillo. Ah, es que es el papá del arquitecto. Ah, entonces...
¿La pasaste?
Pues no. Resulta que un 29 de enero, pero del año de 1988, hace 29 años, será el fallecimiento del señor Francisco Portillo Romo, quien trabajó en las 4C en el taller mecánico de La Colorada, destacando siempre por la precisión y finura en la elaboración de piezas en torno para la propia mina. Fue una persona muy reconocida en la comunidad por su privilegiada voz de tenor. Interpretaba principalmente en las celebraciones de boda de El Ave María de Bach. Tuvo la fortuna de cantar junto a María Grieber de la Portilla, pues el Chapito Portillo.
¿Qué voz, Sí. Una de las mejores voces de Cananea, si no es que la mejor.
Era realmente un privilegio tener la oportunidad de estar presente en el templo de la parroquia local, cuando en las bodas, como dice aquí en la crónica.
Cuando estaba el padre Francisco monje Portillo, en aquella época.
Entonces, allá en el coro, en la parte alta, ¿no?
Sí.
Atrás del templo. Escuchar la privilegiada voz de don Pancho, ¿verdad?
De don
Lástima Francisco. Grande, pues, que no exista
una grabación,
un disco, pues, algo, ¿verdad? Pero eran tiempos difíciles en que no había muchas compañías acá en el área que grabasen, no como hoy en día, pues, que donde quiera te puedes encontrar, ¿verdad?
Grabaciones, sí.
De grabación, aunque dice el arquitecto, ahora su hijo,
que en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, anda tratando de conseguir en Los Ángeles, porque le hemos dicho, oye, para Barrio Viejo, escuchar la voz de tu papá es un privilegio, pero pues no se consigue, como dice Mario, pero por ahí en Los Ángeles parece que hay una grabación y anda siguiéndole la pista.
Pues ojalá que esto sea, porque pues será realmente algo muy emotivo, no solamente para la familia de don Francisco, sino también para la comunidad católica cananense, o en general, porque pues hay que tomar en consideración que se trata de una persona de un valor, indistintamente de las religiones a las que uno pueda pertenecer. Tenemos que tener esa apertura.
Claro,
y de la
cultural,
de la diversidad, y aceptarnos y tolerarnos
como somos.
Y precisamente yo te había platicado.
Oye, y luego tuvo la fortuna de cantar junto a María Grieber, la compositora.
Que no es cualquier cosa, ¿no?
Óyeme, María Grieber la compuso la canción así.
Bueno, pues
que
entonces...
Que cantaba de este Genaro Salinas.
Vamos a esperar entonces que Francisco Portillo redacte un poco más de la biografía
De su papá,
porque está muy escueto, ¿verdad? Muy lacónico la información que nos proporciona, pero creo que lo hará en lo sucesivo, el lugar de nacimiento, donde cursó su educación, si tuvo algún maestro que le haya enseñado el bel canto, porque todos tienen, aunque hay cantantes natos, ¿verdad?, que ya lo traen ese don, pero pudiera ocurrir que se haya, a lo mejor con la madame le haya ayudado, no sé, se me ocurre.
A lo mejor.
Pues vamos a esperar, arquitecto, que nos favorezcas con algo más elaborado acerca de la biografía
De su papá,
y que pues tú lo conociste, ¿verdad?
Sí, pues,
era muy afable.
Estaba muy chamaco, yo me acuerdo de este señor, y un hijo de él también canta, y le digo, pues vamos a conseguir una canción de
¿cuál de ellos,
Está en Guadalajara, se llama, ahorita se me olvida el nombre, pero está en Guadalajara, y le dije, oye, pero tu hermano canta, le digo al arquitecto Portillo. Sí, dice, canta muy bien, pero no le llega a mi papá.
Ah, eso es. Estaba leyendo en cierta ocasión alguno de los trabajos que elabora el arquitecto y relata, pues, algunas comercios, etcétera, lugares de antaño, y citaba aquel templo que existía ahí en la avenida Juárez y calle séptima, sí, donde está el piedrón aquel, ¿verdad?
El Viagra. El monumento al Viagra, le
pues yo no lo tomo para el corazón.
No, no, no. La gente lo bautizó, no la piedra.
Entonces, dice ahí el arquitecto que ahí se reunían pues los del barrio, que pues de ese barrio pues eran Ricardo, Aurelio Rodríguez, sus primos, él, sus hermanos, y otros, y ahí se ponían como todos los chicos que tienen algún sitio específico del barrio donde reunirse, como por ejemplo nosotros, allá nos reuníamos con la casa de Amparito Enríquez.
Ah, sí, en la esquina ahí.
Sí,
de la Juárez.
Nos trepábamos a una barda y nos toleraba. Bueno, pero estábamos hablando del arquitecto y dice que ahí se reunían y que estaba en esa ocasión que estaban fumando. Y que llega su papá y que le pone una enjabonada, ¿no? Bueno, pues son memorias.
Sí, pues era la disciplina de antes, ¿no?
¿A ti te agarraron fumando alguna ocasión?
A mí no, fíjate.
Sóplame un ojo.
Lo que pasa que yo iba... No, pero cigarritos fiesta, me acuerdo. Oye, era en la barranca de la secundaria. Pues nos bajábamos a fumar ahí.
Allá el telón del Hilario.
Sí, pues no sé si era el Hilario, pero bajábamos ahí y prendíamos un cigarrito, pues nomás para hacer.
¿Te acuerdas de aquella pieza?
A ver, está muy serio Abel de la Torre, ¿qué pasa?
Sí.
A ver, pasa el micrófono ahí. A ver, vamos a ver.
Sí, también le llamaban el paraíso, ¿no? Iba toda la chavalada a fumar y a noviar.
Unos con marca, otros sin marca, otros con la novia, y pues, ¿no?
Sí, así es. Y precisamente ahorita que mencionan del templo ese que fue derruido y se construyó una casa habitación, también ya acaba de ser derruida también, ¿no? En ese lugar.
Sí.
Pues era un edificio realmente que valía la pena que se hubiese conservado. En últimos tiempos, o por muchos años, sirvió para que, como era propiedad, me parece, de la empresa minera, ahí realizaban sus eventos de tipo cultural, la escuela de inglés de Cananea, antes de que se llamara pues Escuela Minerva o Colegio Minerva, era la escuela de inglés de Cananea, y ahí hacían pues sus eventos de carácter cultural, porque tenía una especie de escenario, un forito ahí. Pues de personal yo nunca estuve del interior, sino que me tocaba ver de por fuerita, que era un edificio como de los muchos que hubo en Cananea de ladrillo color rojo, ¿no?
Así es.
Y bueno, pues alguien tuvo la mala ocurrencia, ¿no? La pésima ocurrencia de vender o traspasar el edificio y lo echaron abajo. Es que la piqueta del progreso y el rebuznido, ¿verdad?
Era un pequeño...
Gente que no rebuzna porque no puede, ¿no?
¿Mm? Parecía así como que un pequeño castillo. La verdad, sí. Estaba muy 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 bonito este edificio, y después cuando lo derrumbaron, que se construye la casa, aunque se haya construido con el mismo ladrillo, ya o se perdió todo lo que vendría a ser.
Por eso te digo de bonito, que qué lástima
que estaba.
Hay gente que no rebuzna porque no puede, porque va contra natura. ¿Cómo es posible pues estar acabarse testimonios del pasado que tenía todavía uso, que tenía vigencia? ¿Cómo es posible no conservar? Y como ese ha sucedido con muchas casas, con muchos edificios que se han echado abajo sin reflexión, ¿verdad? Y pues para lo que sea, pero así sucede. Bien, te veo que ya estás con los barrios.
Ah, pues, nos dice Isauro, pues vamos a... Bueno, ya ven que estuvimos con los barrios del Fortín, un poco de la Mesa Sur, un poco del barrio del Hoyo, un poco del Ronquillo, donde empezó el Ronquillo, que nos falta muchísimo, porque todo lo que se le llama Ronquillo, poco a poco lo vamos a desglosar. Oye, Isauro, pues sobre las Tres Marías que hablamos el pasado domingo, no. María del Carmen, precisamente... pues nos hizo una declamación sobre las Tres Marías, ¿no? Composición, ¿no? Y declamación tuya, ¿no, María del Carmen?
Si me permites ahí, sí, lo que pasa, mucha gente le tiene mucho cariño. Ya ves la casita cómo está. A mí, la verdad, me ha llamado mucho la atención y no más es hacerla. Le tengo cariño. He ido precisamente por la parte de abajo, pero también he estado viéndola por la parte de arriba, ¿no? Y el otro día le escribí un poquito ahí, igual se los comparto.
A ver, vamos a escucharla, ¿no?
Sí.
Vamos a escucharla.
palabras van hacia ti. Una de las tres hermosas Marías. Logré verte, María. Tú seria y tan presumida, que hasta creí sonreías. Consérvate así, tan tierna, tan María, y a la vez tan altiva. ¿Cómo no quererte, María? Tú tan fuerte, tan tierna y presumida. Dicen eres frágil, y ni el paso de los años, ni nada te ha doblegado, María. Consérvate así, tan seria, presumida, sencilla y a la vez tan altiva.
Muy bonito.
Precisamente hablando de esas construcciones, en este caso, pues la María es una. Sí, pues ojalá que se pueda seguir conservando, ¿no? Así como una reliquia para todos, ¿no?
Originalmente la propuesta del Chepe era, pues, precisamente leer o dar a conocer los barrios de Cananea y sus nombres y saber por qué se le llamaba así. Pues trataremos de investigar, y si alguien nos puede echar la mano, pues, ¿verdad?
No, Abel, nada más, el Fortín, lo que hablas del Fortín.
Sí.
Y después mencionas la falda del Fortín. ¿Lo mencionas porque es barrio o lo mencionas porque el Fortín vendría a abarcar todo eso?
Bueno, el Fortín yo lo considero la parte alta de lo que se le llama el Fortín. Pero recordemos que hay una falda que, pues,
que la que baja hasta el recreo,
se
¿no?
Quedaría sin nombre porque avanza, cubre desde el recreo hasta telégrafos, ¿verdad? Por eso es que, pues no está definido, pero pues.
Pero no la separa, pues, o sea, lo que voy es que es el Fortín, e incluye la falda, pues, yo en mi punto de vista, ¿no? O es Fortín y falda.
A ver, no logro.
Por ejemplo, en la mesa sur, en la parte baja, al subir, le llamamos la falda de la mesa sur. No dice la vive para allá para la mesa sur. No, vive por ahí en la falda de la mesa sur.
Entonces, así el Fortín sería aquella calle recta que ya va a salir precisamente al Fortín, ¿verdad?
Ajá, es como mencionamos nosotros a los barrios, ¿no?
Sí.
Para
sí.
ubicarnos.
Sí,
por
sí.
ejemplo, aquí trae Abel el Grasero. Pues por lógica, pues es donde tiran la grasa, ¿no?
Pero había casas ahí en el Grasero.
Bueno, mira, como la Cananea Vieja es muy extensa, muchos han adoptado, por decir, ¿para dónde vives? Pues para el Grasero, ¿verdad? Así lo subdividen y por eso es que...
Sí, para ubicarse mejor.
Las que estaban cerca, pegadas, digamos, a donde llegaba la grasa, que era todo un espectáculo, ¿no? En las noches, ¿no?
Por ejemplo, nosotros decíamos la bajada, ahí en la bajada de la... de la mesa sur o bajando, decíamos, bajando el abarrotes de la cooperativa, todo el barrio que vivíamos allá, ¿no? Ya más allá le llamábamos el barrio de la Monarca, que era el Tápiro antes, y el Tápiro, pues...
Jesús, María y José.
El Tápiro, pues después lo cambiaron, y lo cambiaron para acá, para leyes de reforma, ¿no? Primero
¿sí?
lo cambiaron, que le llamaban Moscú.
Moscú.
Y yo le pregunté a Nacho Romero, porque allí vive, por ahí cerquita. Oye, ¿Moscú es porque era la zona roja o por qué? No, Moscú era, dice, porque aquí era un basurero. Y aquí era un mosquero, pero tremendo, dice. Y por eso a la zona de tolerancia ahí, la zona roja, le pusieron Moscú.
Bueno, pues esa es una versión.
Ya la volvieron
aunque,
a cambiar.
Esa es una versión, aunque realmente considera... En aquellos entonces estaba muy en boga el asunto de la Guerra Fría entre Washington y Moscú, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Pero Moscú, pues, eran tan lejísimos.
aparte de ser rojos o roja, Moscú es una ciudad que está muy lejos, tomando como referencia a nosotros que estamos en el occidente, ¿verdad? En el hemisferio occidental, ellos están allá en el...
Era orilla,
muy lejos.
Pues.
Entonces, al abrirse acá la zona de tolerancia, a mi juicio, y así lo percibía yo, porque era contemporáneo de esa época, pues que abrieron, entonces allá se llama Moscú. ¿Por qué? Porque quedaba muy lejos, porque para ir a la zona de tolerancia en aquellos entonces, si bien es cierto hoy, es una colonia y ha sido rebasada esa área donde estaba esa zona de tolerancia, pero con mucho ha sido rebasada. En aquellos entonces, en los 60s, cuando se creó la zona de tolerancia, estaba muy lejos, había monte de por medio, pero verdaderamente tenías que irte en taxi, si los que querían andar por ahí. Entonces, a mi juicio, por ello se llama Moscú, por la distancia pues que existía, así como Moscú, la capital de Rusia.
Pues es otra versión, ¿no?
Sí, desde luego.
De Nacho, y un taxista también me había dicho que era por tanta mosca, un mosquero, diré, uh-huh, porque era un basurero, ¿no?
Vamos a ir a un corte, regresamos. Ahorita.
Atención a los señores contratistas y albañiles. Travis de Cananea les está ofreciendo material de alta calidad como viguetas, bovedillas y malla para techos firmes, entrepiso y azotea de casas o edificios. Invierta con seguridad, obteniendo ahorros en el uso del concreto. Ofrecemos presupuesto sin compromiso y mejoramos presupuesto por escrito, ya que contamos con material disponible. Para más información, comunicarse al teléfono 33-223-46 o al 645-33-350-73 o en las oficinas ubicadas enseguida de Transportes Norte de Sonora, con el profesor Camacho e hijo, abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Travis de Cananea. Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
Bien, continuamos aquí en Barrio Viejo. Adelante por allá en la mesa, bueno, compañeros.
Pues seguimos con los barrios, estamos mencionando aquí pues también el Grasero, ¿no? Que era por razones obvias ahí, Abel, pues era donde se, por ahí cerquita del donde empezaba el Ronquillo, ¿no?
Sí,
es. Y ya rumbo a Cananea Vieja,
sí,
también.
Sí, allá por donde inicia la avenida Obregón, toda esa área, ¿no?
Y la colonia Correos, pues también razones obvias, ahí estaba el Correo. Ya lo mencionamos la vez pasada. Telégrafos, pues también, ya sabemos, ahí la parte baja. Mencionamos el Fortín, mencionamos la Mesa Sur, hemos mencionado el barrio del Hoyo, la planta nueva también, pues esa se formó cuando la planta nueva, yo creo el 42, más o menos, ¿no?
Pues sí, la planta nueva surge a raíz de la construcción precisamente
de la planta nueva.
Estaba por terminarse la Segunda Guerra Mundial, pues nadie pensaba que se iba a terminar y obviamente los Estados Unidos demandaban mayor cantidad de cobre para utilizarlo en los armamentos o en las municiones, ¿no? Para utilizarse en el conflicto, en el problema que tenía, sobre todo con el eje, ¿no? Con el Japón en el Pacífico.
Y Mikhail Gorbachev, premio Nobel de la Paz, estaba leyendo, todo parece indicar que se está preparando ya las naciones para la Tercera Guerra Mundial. Ah, caray, dices, ¿no?
Caray. Sí, Sauro.
Bueno, don Jesús Gallego dice que había un grasero ahí por estar Transportes, ¿no? Para abajo. O está la laguna por ahí. Eso era. Ahí era el grasero, en los 60. En los 60. ¿Cómo estaba la situación? A ver, platíqueme, ¿cómo estaba? Sí. Ahí la empresa tiraba la grasa ahí. Y la embarcaban. Era un embarcadero del tren. Ah, sí, porque hay algo así de grasa ahí, ¿no? Para eso rumbo. Sí, yo creo que todavía hay ahí, ¿no?
Entonces lo paso.
Ah, André, pues gracias. Ahí está, ¿no?
Sí, pero en este caso, sí, está claro lo que dice el señor, en el sentido de que la empresa embarcaba ya molida, digamos, la grasa, ¿no? Para utilizarse en carreteras o qué sé yo. Pero en este caso, lo que está diciendo Abel, se trata del grasero allá, donde está el camino de libramiento, es decir, enfrente hacia el norte, digamos, al noroeste, ¿verdad?, de lo que es la Cananea Vieja, que era el sitio donde los carros de la, unos carros especiales que había de la fundición, lanzaban, ¿verdad? Volteaban ahí el cobre, no el cobre, la escoria, es decir, lo que sobraba. Todavía venía fundido, ¿verdad?, de color rojo, y era un espectáculo verlo, sobre todo de noche. Entonces estaba contiguo a la Cadena Vieja, Noel.
Sí, efectivamente, pues el grasero le llaman los de Cadena Vieja, y como todos cananenses, pues el acomodo, ¿verdad?, el vertedero de la escoria de la fundición, pues ese que por donde está la entrada, la puerta 2 y hasta la puerta 1, todo eso.
Ahí donde pusieron el templo de la Santa Muerte, entonces es esa área. Ahí vivía el Diego Liera Junior, ¿no?
Bueno, Ernesto Romero nos dice que hay un grasero, hay diferentes graseros.
Además.
Entonces, hay diferentes. No hay más que un solo grasero, hay diferentes graseros. Por ejemplo, el de las Tres Marías, donde está que era el parque de béisbol, ahí que jugaban béisbol, ahí había otro grasero ahí enfrente. Sí. Por acá por estaban las oficinas, arriba también otro grasero. Por acá por el lado de Canadá también otro grasero. O sea, hay diferentes
graseros, sí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero el lugar específico donde se le llamaba el barrio del grasero, sí hay varios lugares donde la grasa era vertida, ¿verdad? Pero el barrio es el contiguo a la Cadena. A ver, ¿cómo qué familias podías recordar ahí que hayan sido del grasero? ¿No?
De Don Pancho.
¿Don Pancho qué?
Ahorita me voy a recordar el nombre. Hay muchas personas ahí que hace mucho tiempo viven en esos lugares.
Sí, ¿no? Francisco Manrique, ¿no vive por ahí, el cantante? Y también vivió Rodrigo Liera, ¿verdad? Y bueno, tú no eres de Cadena Vieja, no. Tú eres la Mesa Sur, no, Manuel Carmen. Bueno, pues esperamos el auxilio, ¿verdad?, del auditorio para que nos apoye en este sentido. Y bien, el volteadero,
sí,
también.
Los Grijalva, pues, oye, Pancho, Grijalva. Panchito Grijalva, Pancho Grijalva, los Grijalvas, ahí viven ahí todavía. Muchos años tienen ahí en ese barrio del grasero.
Ciertamente.
Sí.
También el barrio de el volteadero, ¿por qué se le llamó el volteadero? También hay versiones, ¿verdad?, controvertidas. Lo cierto es que ahí. Los
cuates Grijalva, pues.
Ciertamente, ¿no, Isauro?
Los cuates Grijalva.
Sí. Ahí donde se llama el volteadero, era como una especie de pera que le llaman, que donde de verdad el ferrocarril realizaba operaciones, ¿no? Entonces ahí había un sitio donde volteaban, ahí tiraban sobrantes, no sé si que haya sido de tierras, ¿verdad? Entonces ahí le dio a la gente por llamarle precisamente el volteadero, y se fueron por mucho tiempo eran lugares desolados, la Mesa de Garibay, no había, a mí en lo personal me tocó conocer cuando no había ni una sola casa, una que otra casita ahí, es más ahí donde baja la vía, ¿cómo le llaman? El llanito tampoco. Más abajito una o dos, pero eran lugares completamente aislados, ¿no? Entonces, ahí en el volteadero empezó el ferrocarril a venderle a algunas personas lotes, y fueron construyendo, que no eran parte del fondo legal, no los vendía el ayuntamiento, sino que tenías que comprarle al ferrocarril para poder hacer tu construcción. Entonces ahí está.
Era una concesión, ¿no?, del ferrocarril.
Sí, definitivamente.
Bueno, inclusive, fíjense, por el grasero, antes, si no usted querías venir por acá, por el lado de la Demócrata, cruzabas el grasero de Cadena Vieja y te ibas por toda la orilla.
¿Sí?
Del Jalis, y llegabas a Buenavista ahí.
Sí.
Por ahí te ibas.
Y un corte.
El grasero, cortabas por ahí también.
Oye, compañeros, y aquí Abel nos trae también el ejido Cadena Vieja. Cabe mencionar que fue el primer ejido en Cadena. Ejido Cadena Vieja en 1936, por allá, fíjate.
Y por ahí pues, me tienen prometida una información muy buena sobre los orígenes del ejido. Desafortunadamente no la traje esta mañana, Pero, bueno, pues ya ¿sí? mencionas que fue el primer ejido.
El primer ejido en Cananea. Una vez hicimos una pregunta aquí en Barrio Viejo, ¿no?
Y Garibay.
La mesa de Garibay.
Sí, Garibay dice.
¿Quién fue Garibay?
Bueno, por ahí escuché yo que Garibay era un empleado de la del garaje Mesa, ¿verdad? Lo que sería ahora la gasolinera Gallegos, ¿verdad? Y estaba el garaje Mesa y este señor pues
trabajaba ahí.
Sí, ahí trabajaba y fue el primer yo creo vecino que vivió por esos lugares, ¿no?
Primer habitante de la mesa, pues la mesa de Garibay, ¿no?
Eso es una colonia ahora sumamente poblada, sí, desde luego.
Regresándonos un poquito a hacer unas preguntas ahí a la planta nueva, ¿es el Lazareto o el Azareto?
De San Lázaro.
Ok.
Que estaba bajo la advocación de San Lázaro. Sí, para enfermedades.
Oye, compañeros, y hablando de eso, lepra. ¿Qué les parece si hago la pregunta del libro para seguirle con los barrios? ¿Quién era el doctor encargado del dispensario antituberculoso que se encontraba en el dispensario, se acuerdan, ahí enfrente de la Lagunilla, por la Avenida Juárez, en los años 60 y 70? El doctor encargado del dispensario antituberculoso. Guardería Mitzi, la guardería pues subrogada del Seguro Social, le va a obsequiar un libro, ahí donde están los niños, donde salen los niños más creativos, más sociables, más independientes, le va a regalar un libro del profesor Julio Sosa Ballesteros, a la primer persona que nos responda quién era ese doctor que trabajó en el Hospital del Ronquillo, trabajó ahí en el ISSSTE también con el doctor Puga. Y él era el encargado, pues, del dispensario antituberculoso que todos conocimos, pues, ahí en la Avenida Juárez. Ahí estaba un doctor muy reconocido. Era neumólogo y, pues, a ver, la primer persona. Ahorita está el teléfono ocupado, pero sabemos que ahora sí pueden hablar, amigos. A ver quién nos contesta para que Guardería Mitzi les haga este obsequio de libro. Pues continuamos mientras contestan esa pregunta, amigos, con los...
Dice Jesús Gallegos que Atenodoro Garibay trabajaba con su señor padre.
Ah, Atenodoro.
Guillermo Gallegos, allá en los 50, fue el primero que estuvo ahí en Garibay. Sí, bueno.
Atenodoro.
Bueno. Doctor Madrid.
Exactamente.
¿Quién llama?
¿Quién llama y el teléfono?
Alejandro López, ¿teléfono?
Teléfono.
23275.
Pues sí.
Gracias.
Doctor, se llamaba el doctor Eleuterio.
Eleuterio Madrid.
Y se apellidaba Galeano. El segundo apellido era Madrid. Y todos le decíamos el doctor Madrid, ¿verdad?
Sí, claro.
El doctor Eleuterio Galeano Madrid. De gratos recuerdos, ¿no?
Sí, que tenía su domicilio por acá en la colonia del Estadio, ¿no?
Sí.
Por el callejón, atrás de la casa de lo que fue, donde vivía Héctor Félix, el Chuche Ahumada. ¿Cómo se llama ese callejón?
¿Cómo se llama?
¿Pesqueira es?
Sí, bueno,
creo que sí, ¿no?
Hidalgo,
no, es Pesqueira, Pesqueira en efecto.
Mira, nada más, continuando un poquito con los barrios y del lado de acá de lo que viene siendo el Ronquillo, le quería mencionar aquí en relación al comentario sobre lo de Moscú, pero a lo que voy es que cuando lo sacan de la zona donde estaba, en la zona centro de Cananea, aquella que se llamó el Tápiro, y se colocó en la zona que hoy ocupa el barrio de Leyes de Reforma, y en aquel tiempo estaba deshabitado y eran terrenos del ferrocarril, y que pasó a llamarse por la raza que lo visitaba como Moscú, no en honor a la capital de la Unión Soviética, sino a las nubes de moscas que había en los días de inauguración.
Bueno.
O sea, es una versión, ¿no?
Sí.
Esta versión viene siendo de Jesús Morales Tapia.
Bueno, es un hombre muy respetable.
Claro que sí.
Pues, y lo que es muchas veces no conocer las cosas de un pueblo, leía un libro, una crónica acerca de la huelga de Cananea, donde decía, y los trabajadores muy de mañana regresaban a sus casas procedentes de Moscú. O sea que definitivamente esa persona que escribió esa crónica creía que Moscú había existido por siempre, ignorando todo el pasado y el lugar que acabas de mencionar, que uno le dice en el Tápiro, pero yo me recuerdo una señora que me dijo, no, pues por allá en el Tapirito, dijo, ¿no?
vamos a ir un corte, regresamos aquí en Barrio Viejo a través de la FM.
Regresamos a su programa con sentido, Barrio Viejo.
Adelante, compañeros.
Pues acá estamos deliberando que si quién le puso los nombres a los barrios, que si era un acuerdo oficial o que si bien la voz popular, pues en algunos casos, como decíamos, pudo haber emergido de la parte oficial, ¿no? Como la colonia burócrata, pero en la mayoría de los casos es Juan Pueblo quien se ha encargado de asignarle el nombre de acuerdo a algo significativo que existiese en el lugar, como por ejemplo el barrio de la Tenería, o el barrio de El Asilo, o el barrio del Cementerio Viejo, el barrio del Romerío.
El barrio del Tanque Negro.
El primer crucero que hubo ese don David González fue el de la Demócrata, ahí bajando para cuando bajas a Buenavista.
Al primer crucero.
Lo hizo una compañía, dice. ¿Una compañía qué? Una alemana, la compañía esa. La fundición esa. Era un particular. De un alemán, un particular. Ah, no era empresa minera ni nada, era un particular. Ese fue el primer grasero que hubo. Allá llegando, sí, pero cuando subías para Buenavista, ¿no? Sí. Ajá. Sí, llegando a la colonia, sí, recuerdo ese grasero. Inclusive se hizo como un caminito, ¿no se acuerdan? Se hizo un caminito así del grasero para subir ahí. Y luego bajabas así y ahí estaba el puentecito, ¿verdad? Sube para Buenavista. Sí, por ahí, exactamente. Bien. Muchas gracias, don David. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos, ¿no?
Sí, muy buena aportación, como siempre, las que realiza don David González, pues a él le consta, era vecino de esas partes, famoso grasero y sus divisiones, ¿verdad? El grasero, un material de negro, ¿verdad? Fundamentalmente.
Sí. Y luego la colonia Petróleos, pues también te acuerdas que estaba ahí en donde está ahora Obras Públicas. Donde está la cuadra, estaban aquellos tanques cuidados por soldados. Sí. Todo el tiempo ahí se surtían, yo creo se surtían las gasolineras, ¿no?
Sí, desde luego.
Allí, y la región, y ahora tienen que ir hasta Hermosillo por la gasolina.
Me pregunto yo, estaban ahí los tanques que era concesión de Roberto Elsi Torres precisamente. Estaban ahí porque llegaría vía ferrocarril el combustible.
Sí, porque está a un ladito de la vía.
¿Verdad?
Sí, pues en ese tiempo se manejaba mucho pues por ferrocarril y pues mucho más económico, ¿no? Que ahora, pues te imaginas, sin carretera.
Entonces.
Sin carretera para traer la gasolina.
Y estaba en un lugar aislado porque debe mantener ciertas condiciones de seguridad. Orilla. Pero la gente le dio por empezar a formar un barrio precisamente cerca del peligro, ¿no?
Y tuvieron que sacar el...
Así es. Pero se le quedó el nombre, tanques. ¿No?
Sí, se le quedó. Barrio.
¿Te tocó conocer a ti los tanques, chefe?
A mí sí me tocó.
¿Verdad? ¿Cuántos eran? ¿Dos o tres?
Eran dos. Yo me acuerdo de dos.
Color blanco, ¿no?
Y yo recuerdo porque nosotros íbamos a cortarle el pelo a los soldados al cuartel y luego nos decían, falta que vayan a pelar a los que están allá en Petróleos. Y nos íbamos a cortar el pelo ahí a los soldaditos que estaban cuidando, ¿no?
Eso es.
Era orden allá de militar.
¿Y no había ahí ordeñamiento de los tanques?
No, hombre, estaban los militares ahí.
Qué horrible. Porque ya ves cómo se las informaciones nos hablan de que...
De que millones... Allá, ¿no?
Se pierde el combustible.
De ordeñas, ¿no?
Sí.
Y pues ahí la empacadora también, ¿no, Abel? Por razones obvias.
Sí, así es. Y fíjate, Chepe, que en Cananea, a partir de los años 70, pues se han perdido muchos barrios por los movimientos mineros, pero también esos mismos barrios se han abierto otros nuevos, le han dado lugar a esto, ¿no?
Se va moviendo la ciudad,
se van moviendo,
desplazándose.
Por ejemplo, pues si me lo permiten, quisiera mencionar los que ya se perdieron, ¿verdad? Como fue la Luz Cananea, la sección que estaba ahí por el lado de Fundición hacia el sur.
¿Dónde?
La sección, sí.
Pues uno le decían las sesiones.
La sesión, exacto.
Era eran unas casitas, unas 5 o 6 si acaso, color blanco, cerquita de la... Bueno, realmente era el primer pobladito después de las Tres Marías.
Así es.
Pasabas ahí lo que era el Puente Negro, luego la Madrería, y enfrente estaba la sesión.
La sesión.
¿En la sesión? ¿No recuerdas cuántas casitas eran? De madera, ¿no?
No eran tres.
¿Tres?
Tres.
Ah, eso es.
Los Camarones Pérez. Sí, ahí vivió.
Los Camarones Pérez. Ah,
exactamente. Enseguida estaban.
Y luego ya seguía la Demócrata hacia arriba, es. ¿No?
Me recuerdo haber ido ahí de niña a esas casas, porque ahí vivían mis tías, hermana de mi papá, y mi tío también, Filiberto Figueroa.
Ah, sí.
También ahí vivió, y ahí estuve viendo mi nana también.
¿Y qué otros?
Recuerdo que ahí de una parte que estaba muy alta, y desde ahí se cayó una de mis hermanas. Me recuerdo que se quedó, estaba muy alto ahí.
Uh-huh. Bueno, pues estaba Abel citando ahí los barrios que ya han desaparecido.
Sí, decíamos, y luego seguía la Beta, la Demócrata. Pues no sé si la Beta y la Betita eran lo mismo, pero bueno.
Ya, parece que eran diferentes.
Diferentes, ¿verdad? Y luego, pues, era Buenavista, la Campana, la Gasolina, la Yuriqui, Chivatera, la Colorada, el Parque Azul, porque creo que era un barrio de ahí de mismo de Buenavista, ¿no? El Capote, la Calera, los Campitos, Puertecitos, la Catalina, el Pinanito, la Elisa y el Campo del Toro.
Pues todos los campos mineros en su conjunto. Fíjate que en relación a la Beta y la Betita, Alfonso Guarneros le da por subir, ¿verdad?, ahí en el Facebook, fotos muy interesantes, muy valiosas, y precisamente subió una acerca de la Betita, y se ve que definitivamente, no sé si estará equivocado Isauro, que es de esas áreas, nos podrá decir con más claridad si la Betita era una cosa y la Beta ya era otra cosa, Isauro. Sí, sí, ¿verdad que sí?
Sí. Sí. Era la Beta, o sea, era la Beta grande y la Beta chica.
Ándale.
Betita, que le decían.
Y ahí se daba una fusión especial entre dos, pues, semiculturas, o ¿cómo se puede decir? La Beta tenía vecinos del sur de la República, como de Jalisco especialmente, ¿verdad? Y también mucha gente del río de Bavispe, de lo que era Guasabas, Granados, todas esas partes.
Y era la Beta 3. Y la Beta 5 era arriba.
Sí, y esa gente.
Entonces, pues, la Beta 5 y la Beta. Perdón, te interrumpí, es que sí, estaba Isauro al teléfono.
Sí,
okay,
gracias. Entonces, esas gentes con el tiempo se agarraron afecto, hubo compadrazgos y hasta. Sí, se familiarizaron entre ellos, ¿no?
Había identificación por el lugar de procedencia. Eran casas de. Le decían de material, pero en casas de material de madera, todas, ¿no? De machambre, ¿no?
De machambre. Oye, y me fijo que muchas, pues barrios de estos tienen los nombres de las minas, ¿no?
Mm.
Cerquita de las minas que estaban ahí, ¿no? Había, quiere decir que en cada una de las minas había como un poblado.
Sí, campos mineros,
¿no? Sí, sí, barrios, campos mineros.
Como la Yuriqui.
Sí.
Como la Yuriqui, pues que se menciona que hubo una tragedia, no sé en qué años, en que... Un novio, pues, celoso, parece que hizo dinamitar un bombillo a una familia ahí, ¿no?
Luego existió el barrio de la Catalina, cuando funcionaba la mina, y uno de sus subbarrios o áreas era el... le llamaban ahí la Zorrillera.
La Zorrillera en la Catalina.
No confundir con la Coyotera, acá en Cananea Vieja.
Ah, sí, sí.
Uh-huh.
Y luego mencioné también, Mario, el Campo del Toro. Pues yo y casi la mayoría no sabíamos que existía ese barrio, pero...
Muy aislado estaba, ¿no?
Sí, hay evidencias, pues, de ruinas, de que
sí,
hubo...
Sí, hay varios. Evidencias, cómo no, sí, ahí están todavía los escombros.
Y es de... para ubicarlo, pues, está donde el hundido de la Catalina, precisamente, hacia el cerro de los Turqueseros.
Por ese cañón, sí, ¿verdad? Sí, desde luego. Pues los barrios, el barrio del Romerío, me recuerdo el barrio del Romerío cuando era un basurero todavía ahí, Luego más atrás había un lugar que era, dice, las minas de Loaiza, que eran unos tiros ahí, unas excavaciones que había. Ya poco a poco fueron construyendo casas ahí, ¿no? El puerto de Guaymas de Ramiro Maytorena.
Sí.
Y bueno, había ahí luego la familia Chacón, que tenía la característica de que criaban conejos.
Ajá, sí.
Porque antes era, ya lo hemos platicado, existía la costumbre de tener animales en las casas, ¿no? En los corrales. Unos tenían burro, unos tenían muchas guajolotes.
Gallinas, casi todo.
Pero también era una de las prácticas de tener conejeras, ¿no? Y que en los niños, pues, era un atractivo esto de los...
Los pichones, Mario. Se cambiaban y costaban caros entre la juventud, ¿no?
Sí, de todos colores, ¿no? Eran muy apreciados los pichones color blanco, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y los cafés, porque los grises, estos eran como los más comunes, que son los que prevalecen, ¿no? Sí. Pues ahí donde ves el pichón fue traído de Europa, porque no es nativo acá de América. Bueno, el barrio del Cementerio Viejo también, ¿no?
El barrio del Cementerio
Viejo. Muy poblado, ¿no?
Y aún a pesar, pues, de que aquí mencionamos un barrio que se llama El Trebolito, referente a la tienda del Choro Maytorena. Pero mucha gente le gusta decir que ellos son del barrio El Trebolito.
Se ha quedado así, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pues era todo un barrio, verdaderamente, ¿no? Así. El Cementerio Viejo era hacia atrás, hacia el lado sur, bajando la cuesta, ¿no? Sí. Y ya el barrio del Trebolito era en la parte de arriba. ¿Te tocó conocer al Choro en persona?
Sí,
Arturo.
No,
sí. A ver, descríbenlo.
Pues era un señor delgadito, con un carácter muy, muy agradable, de lentes.
Ajá. Uh-huh.
Y nunca lo vi de mal humor.
Ajá. Muy... Tenía apodo a todos los que llegaban.
Ah,
ahí,
sí.
Que tenía la facilidad de
decir
apodo.
¿Quién era?
El Choro Maytorena.
Sí, Arturo Maytorena. Tenía muy buen carácter, como se requiere en todo comerciante.
Ah, sí.
De ver, ¿tú lo conociste,
Choro? ¿Cómo no? Al Choro, al Indio, al Lolo, a Ramiro, etcétera, etcétera, y a sus hijos.
Pero en específico, pues, al Choro. Pues estamos viendo su personalidad. Ah, sí. Como que era de los mayores. Era el mayor, tal vez, ¿no?
Pues Arturo,
yo, Arturo, sí, sí. Sí, y siempre no. Muy de lentes, muy en su papel, muy bromista, como dices tú, ¿no? Ciertamente muy buen carácter.
Ahí dice que iban por las copitas de Bacanora él.
Ni lo digas, porque estaba prohibido eso.
No, él tenía todo eso, pero también tenía
sí, pero era una venta así a la sorda, ¿no?
Petróleo.
Sí, pues sí, por debajo.
No le hacen nada, pero en su corral tenían un venado de mascota, hablando de mascota.
Ah, ¿ves? ¿Ahí en Quelchoro?
Ahí en Quelchoro.
No, ve nomás.
Y una de las cualidades de don Arturo, pues que era una persona que se levantaba a las 5 de la mañana, a esa hora ya tenía abierto el changarro.
Ah.
A pesar, Mario, pues.
El que tenga tienda, que la tienda.
A pesar de que esa hora tal vez no venderían mucho, ¿verdad? Pero él le prestaba un servicio, pues, al barrio. Con el simple hecho de abrir temprano.
A ver, la Coyotera es entre Cananea Vieja y qué más, y El Ejido.
Sí.
Entre el medio.
En medio, sí. Sí.
En El Ejido, Cananea Vieja y Cananea Vieja, donde están los hermanos Valencia, pues, por ahí.
Sí.
Por ahí viven, sí. Ajá. Viven los rojos por ahí. Ajá. Sí. De Manuel Rojo. Sí.
La mamá de Manuel, es que te estoy repitiendo porque no hay línea telefónica.
Sí, sí, Manuel Ernesto, sí. Ajá. Doña Santana Rojo rentaba aparatos tocadiscos ahí. Ajá. Cuando hacían pachanga, sí. Sí. Se le bajaba la clientela, ¿no? Sí, había gente que tocaba ahí con guitarra. Ajá. Y decía doña Santana, sí. ya van a empezar a aullar los coyotes, por eso se llamó la Coyotera.
Sí. Sí, los Valencia viven cerca por ahí. Y luego los Orrea. Los Menudos, sí. Sí. Don Pablo Soto. Todo ese pedacito, sí. El pedacito de la coyotera, porque decía doña Santana, ¿no? Ahí van a empezar a aullar los coyotes. Ah, por eso era la coyotera, por eso era la coyotera ahí. Ándale, sí, gracias. Gracias, Manuel Ernesto, sí. Bueno, pues ahí estamos.
Hay un saludo a Manuel Ernesto Romero.
Chino Leiva, se reporta de Caborca, ¿ah? Está escuchando perfectamente, nos dice.
Ese mi chino, ya sabe que tenemos el podcast también para si no lo escuchaba, ¿eh? Sí, oye, ahorita que dice María del Carmen. Ahorita que dice María del Carmen que tenía un venado esa persona en el corral de su casa, el choro. Yo ahí en el barrio del Hoyo, los del Hoyo se van a acordar, los de mi época, ¿no? De ayer, el señor Jesús Sánchez, le decían el Chili Beans, ahí en el corral de su casa también tenía un venadito.
Sí. Oye, ahí la coyotera es donde está un poste en medio de la calle, ¿no? Por azares del crecimiento, está muy bien la avenida asfaltada, pero está un poste en el medio, ¿no? En un descuido te estampas ahí, ¿no?
Sí, Chepe, y también cuando vivía el ingeniero Aguirre, ahí donde está un nuevo restaurante que se llama La Terraza, creo.
Ah, sí.
Ahí, cuando yo era niño, tenía el ingeniero unas jaulas, dos pumas.
Ah, sí. Así como, caray.
Sí, mascotas.
Enjauladas.
Sí.
Sí, ahí en la colonia Estadio, pues la casa de Case Piedra, contra esquina ahí.
Sí.
En el estadio, ¿no?
Y recuerdo que ahí
vivió el ingeniero Aguirre.
Con Raimundo Varela en la Azteca tenían tortugas ahí también en el patio, ¿no? Atrás de mascotas. Y el asunto era los conejos. Era
conejos había.
Ahí con los chacón, ahí en el barrio de, pues, del Romerío.
Había gente que
$5 valía cada conejo.
Que vendía carne de conejo. Tenían crías de conejos, si recuerdan.
Sí, sí, sí. Yo, ahorita que mencionaba Mario, de que ahí en el Romerío había unas minas, ¿verdad? Pues yo recuerdo de Yanni Ávila, que tenía una mina allá para el monte, que ahora es la colonia Ayuntamiento, más o menos por donde vive señor Pedro Mercado, por ahí más o menos tenía un tiro, ¿verdad? No sé qué mineral extraía, pero nos íbamos de paseo hasta allá.
Oh, a ver, ahorita que dices de paseo, ¿te recuerdas tú un poquito más adelante? Aún está, era una lomita y arriba una cruz también, que se íbamos a paseo hasta allá. Está muy cerquitita donde estás mencionando. Está, actualmente está ahí una cruz. Me recuerdo ese camino, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros le llamábamos el Cerrito Pedregoso, que pues ese cerro lo compró don Kiki Figueroa, ¿verdad? Y un hombre muy talentoso, muy trabajador, que todo ese lugar pues lo hizo campos de siembra y todo eso, mucho trabajo le metió.
Pero en aquellos entonces era, pues estaba solo, ¿verdad? Era, ¿qué andaban haciendo en el Carmen? Pues caminando, cortando florecitas, no, o dando el mate en las huertitas.
No, y eso era más cerquita de la casa. No, mi mamá tenía la costumbre de llevarnos a todos, ella hacía tacos y preparaba, y nos llevaba a caminar. Uh-huh. Y una de las partes que íbamos ahí, también íbamos hasta allá, hasta la Matanza, y luego sí. Tenía la creencia de que si metía los pies al jali, ya no tenías aroma en los pies, ¿no? Uh-huh. Y me recuerdo que uno de mis hermanos le decía, mete los pies ahí.
Sí. Oye, pues también había el barrio de la Matanza. Danza, ¿no? Porque sí. Eran trabajadores ahí. Ahí vivía la familia de Tomás Gastelum, ¿no?
Sí. Ah, sí.
Había dos, tres casas ahí.
La Matanza.
El suegro de
Chale
León.
Sí.
Sí. El suegro de Chale León.
Hernández. Oye, ahorita que mencionaste a Kiki Figueroa, ¿qué clase de barbacoa hacía, no? A mí me tocó algunas barbacoas mandarle a hacer a don Kiki Figueroa. Un experto. Y sobre Yanni Ávila, que mencionaron ahorita, pues ahí en la secundaria era el encargado de cuidar los árboles, cuidar el césped, que estuviera bien, y nos ponía a trabajar, a limpiar ahí alrededor de los árboles. Cuando nos daban esa hora con el Yanni, cómo me gustaba a mí el cuidado de los árboles, el estar pues limpiando todo, teníamos bien limpiecitos los patios de la escuela secundaria. Gratos recuerdos ahorita que mencionan a Yanni Ávila.
Que vivía en la colonia del Faro, ¿no? El Yanni, ¿no?
Sí, ahí vivía la por la avenida Guerrero. Sí. De gratos recuerdos.
Pues y tenía yo... ahí atrás de su casa ahí como un vivero, ¿no?
Sí, él era un gran jardinero. Casi, pues todos los podos que él ponía prendían, nos mandaba a vender... rosales, fresas, todo eso.
Pues vamos a un corte.
Vamos a un corte, mis amigos, a través de la FQ. Y bueno, pues también estamos deseándole un pronto restablecimiento, llorando por mi nino don Teodoro Ramos Martínez. Se encuentra un poco delicado en la ciudad de Hermosillo.
Oye, y acaba de morir su hermana, ¿no? Que nos tocó en la entrevista la señora, fíjate, más de 100 años, bien 104, lúcida. 104 años llegó la señora. Y don Rafael Ramos, un gran amigo también, muy bromista, por
cierto. Sí, don Rafael. Pues se encuentra un poco delicadito allá, mi niño, don Teodoro Ramos Martínez, allá en la ciudad de Hermosillo, el cual, pues, estamos orando y deseándole un pronto restablecimiento. Y le echa muchas ganas, ¿eh?
Sí.
Muchos años trabajó en la concentradora, parte importante de aquellos...
Él tiene como 98 años, ¿no?
Más o menos. Vamos a ir un corte, regresamos rápidamente aquí en Barrio Viejo. Bien, regresamos aquí en Barrio Viejo, adelante.
Sí, mire, Isauro, aquí para comentarles de la venadita que les estaba hablando de la familia Maitorena. Nos están aquí, muchas gracias, Beto. Decirnos que su nombre de la venadita era Flora, así se llamaba Flora. Este señor Maitorena tenía 5 hermanos y 2 mujeres. Eso eran los Maitorenas, ¿no? Pues muy conocidos igual, empresarios, ¿no?
Sí, cómo no. El papá de ellos inclusive por un tiempo fue encargado de la presidencia municipal.
Así es, muchas gracias, Beto.
Pues tenemos muchos barrios todavía, y se nos fue tiempo para ir desglosando. El barrio del Faro, que es tu barrio actual, ¿no?
Actual, sí.
Y,
¿cómo no?
¿Y qué nos platicas? Era de Lolo Maitorena, el Faro primero, ¿no?
Ah, pues sí, era una tienda de Lolo, precisamente. Los Maitorena eran de ese barrio, ¿eh?
Sí. Y luego Corella. Estaba la Sultana, ¿te acuerdas?
Abarrotes Corella.
Sí, ¿cómo no?
La Sultana de Ley.
De José Luis Corella.
¿Qué?
Del cementerio viejo. Abarrotes Corella, vendía mucho ahí.
El cementerio viejo.
Ah, del cementerio viejo, ¿no? Gracias.
Sí. Y ahí en el cementerio viejo también los arbolitos de Marcos González.
Ah, y hablando del cementerio viejo, la tienda de los Amador. ¿Cómo se llamaba?
Antes se llamaba La Baruch.
La Baruch. Esa me recuerdo haber ido a esa tienda, ¿no? Justo hacia en un lado de la escuela Esteban Vaca Calderón.
Oye, Chepe, pero
la Baruch Escobar estuvo conmigo en la escuela. Un saludo, allá está en Tucson, La Baruch.
La auténtica sultana era la que quedaba contra esquina de lo que fue la tienda de Leiva, que era propiedad de don Arnulfo Varela Cuen. En la otra esquina, enfrente de que
de
en
don
contra
Manuel
esquina estaba
Leiva.
La en la esquina estaba la tienda de Lolo, el Faro, luego allá la de
cómo había tiendas Leiva, en ese pedazo,
sí, pues es que siempre ha sido un barrio densamente poblado,
mucho movimiento,
sí.
Entonces estaba la Sultana, no era de Manuel Leiva.
En una segunda fase retomó el nombre de la Sultana de enfrente, porque don Arnulfo Varela Cuen luego se cambió acá a la avenida Obregón, en donde instaló La Famosa, ¿sí? La tienda La Famosa,
sí.
Fue una refaccionaria ahí, que ahí atendía La Quecha y Anita Varela.
Otro barrio que mencionan también ahorita que mencionas Varela, el barrio de la Azteca, no sé si lo pusimos.
Sí.
¿Sí lo pusiste?
Pues
yo creo que sí.
Lo mencionamos muy brevemente.
El barrio de la Azteca, pues basados en la
tienda
famosa,
de la esquina, ¿no? Por lo regular están ahí. Volveremos con la Azteca porque hay mucho que platicar.
Y de la Sultana y el Faro, y están saliendo más barrios que ubicábamos, pues, por regularmente por las tiendas.
La Nueva Lagunilla, tienda de botas. Somos los distribuidores de botas Michel, botas vaqueras, camperas, roper de las marcas Angus, Llanero, Primitivo, Víquer y Holanda. Tenemos para damas y niños, campera y carrizal, sombreros y cintos. La calidad nos distingue siempre. Visítenos por la Avenida Juárez número 123, La Nueva Lagunilla.
Bien, pues a través de la FQ en Cananea, Sonora. Parece que no me escuchan, me está hablando don Héctor Lavander, no me escuchan. Mil disculpas, don Héctor. Vamos a despedir el programa.
Pues bueno, encantada de haber con este programa que estuvo de lo más interesante, conociendo de los barrios. Pues un saludo a todos, y deseando que disfruten en su casa, sobre todo que tengan ahí como que el calorcito ese, el café, que no les falte, y la leña también, ¿no? Que disfruten, uh-huh. Y que tengan muy buen día. Muchas gracias, y un saludo a mi hermano Daniel Figueroa, y a mi hermano Jesús Martín, que siempre nos escucha ahí en México vía internet.
Pues como dice María del Carmen, mencionar personas y vivencias que se quedaron en el recuerdo, ¿no? Y pues esperando pues que le haya gustado este programa. Nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces.
Amigos, pues yo me despido dando un agradecimiento a Jesús Enrique Portillo y Tuarte, el Chori Portillo, por allá en Tucson, por los periódicos que nos envió a Barrio Viejo sobre ese artículo titulado 100 años de Lalo Guerrero. Cabe mencionar pues que es el intérprete y compositor de la canción Barrio Viejo que se pasa aquí. Y aparte, amigos, invitar a todo el auditorio a la dirección podcast. Los programas de Barrio Viejo anteriores, desde el 11 de noviembre del 2016 hasta la fecha, pues lo pueden encontrar ustedes en un link, o sea, en la página www.imer.mx/la FQ/Barrio Viejo. La vamos a repetir, esta página, www.imer.mx/la FQ/Barrio Viejo. Así para que escuchen, si usted se perdió este programa o a alguien le interesa pues otros programas del 6 de noviembre a la fecha, pues en esta dirección, en esta página los van a encontrar. Pásenla muy bien.
Adelante, Mario.
Bien, pues ya de salida les digo, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Muy buenos días.
Buenos días, mis amigos, y bueno, para despedirnos, felicitamos a el tremendísimo Indio Acuña y doña Vicentita, 65 años de matrimonio. Muchas felicidades, muchas gracias, feliz domingo.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia de mi tierra. Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
Para que alumbrar las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.